Hola, soy Vicente Villela. Bienvenido a mi podcast. Recuerda suscribirte a mi canal aquí en Spotify y evaluarme con 5 estrellas, así me ayudas a llegar a más gente. Y si estás buscando algún regalo para esta Navidad, aprovecha que mi libro Meditación para Escépticos está con un 50% de descuento en buscalibre.cl y queda en apenas 7.500 pesos, más despacho. Meditación para Escépticos en buscalibre.cl. Hoy converso con Francisca Fernández. Francisca es psicóloga, flautista, mamá de tres. Es creadora de la plataforma arroba una nueva flauta para la promoción de la salud mental y el bienestar de los músicos. Aquí hablamos sobre los peligros del perfeccionismo, sobre cómo resolver la tensión entre compasión y disciplina y autoexigencia, sobre cómo pensar y diferenciar nuestras metas y sus inevitables procesos previos, sobre la ilusión que las redes sociales crean al esconder los caminos recorridos previos a cualquier destino final y sobre otros temas relacionados. Espero que te sea útil. Francisca, bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí hoy día conmigo algunos minutos para conversar sobre intereses en común. Quiero empezar leyéndote un post tuyo, okay. Ver tu reacción y de ahí vemos que se abre.
Okay.
Entonces, comillas, esto lo escribes tú. Hace unos días estaba en sesión con un violinista muy virtuoso. Hablábamos sobre sus voces internas, esas que pueden aparecer como demonios críticos cuando las cosas no van muy bien. Lo invitaba, tú lo invitabas a él, a desarrollar un diálogo para entender qué quería esa voz, qué le decía, qué necesitaba. Esta voz le pedía que tocara perfecto. Eso, comillas, era todo. Entiendo que él te dice eso era todo. Y pensando en cómo responder a esta voz, tú lo invitaste a pensar en qué quería él. Y después de pensarlo un poco, él te dijo, no sé qué hacer si no me habla esa voz crítica. Y luego tú terminas el post con una pregunta abierta, que es, ¿qué voz timonea tu vida? ¿Es esto algo común en personas que son muy buenas para algo y que parecen buscarlo muy convencidamente y decididamente, pero que cuando se detienen a mirar qué están haciendo no tienen muy claro el por qué?
Sí, bastante común. Porque el perfeccionismo pasa a ser como el motor de todo. Pasa a ser el motor y pasa a ser el fin también. Entonces, cuando entran como en ese juego, la persona y sus intereses y el por qué a lo mejor está haciendo esto, se desdibuja completamente, ¿no? Y aparece esta idea que además es inexistente, de que en algún momento va a haber algo perfecto, algo que se va a acercar como a lo perfecto. Y aquí también aparece algo loco, que yo lo he visto muy fuertemente en el caso de los músicos, que se produce casi como una especie de adicción, ¿no? Pero es una adicción bastante compleja, porque el chorreo dopaminérgico, que es en el fondo lo propio de cuando yo tengo una adicción y consumo aquello a lo que soy adicto, rara vez se produce. Porque al menos en el caso de los músicos, por ejemplo, rara vez llegas a encontrar que lo que hiciste está perfecto. La voz crítica es muy poderosa.
Rara vez. O sea, el perfeccionista nunca ve saciada su búsqueda.
No, porque la dinámica del perfeccionismo, o sea, tenemos que pensar que la perfección en sí es un constructo, digamos. Y para cada uno es distinta y tiene que ver con su historia de vida y tiene que ver con las metas que yo me he trazado y con los mensajes que he recibido y cómo se ha ido construyendo eso en mí, ¿ya? Pero ¿qué es lo que, cómo opera la perfección? Es como, imagínate, como una valla. Entonces en esta valla está la meta, y en la medida que tú te acercas se va alejando. Entonces cuando yo entro en la dinámica como de lo perfecto, en verdad estoy entrando en una dinámica donde yo nunca voy a alcanzar eso. Y ahí está el jueguito de la perfección, ¿ya? O sea, generarte permanentemente además una sensación como de vacío. Tú sientes que vas a llegar y hay un vacío de nuevo.
Y no hay una reseña de un tercero, no hay ningún despliegue que se... Lo que pienso es que la imaginación es tan infinitamente plástica que siempre va a poder agregar algo, ¿cierto? Que diferencie cómo las cosas fueron a cómo podrían haber sido, que sea mejor a la realidad.
Exactamente.
Entonces el juego está arreglado desde un principio.
Exactamente. Y eso es lo que yo les muestro a los músicos. O sea, si esto, por eso cuando yo le preguntaba a este músico y le decía, ok, pero ¿qué te dice esta voz crítica interna? Que finalmente es como el perfeccionismo, lo que te lleva a tratar de lograr esta idea. ¿Y qué te dices tú? ¿Qué quieres tú? Está completamente desdibujado. Y hasta se olvidó qué quiere él. Es como entramos en una dinámica donde yo empiezo a responder como a algo que ni siquiera es como parte mía, y es parte mía, es lo primero que les muestro, ¿no? O sea, esto no es alguien que está desde fuera con un chicote diciéndote esto, eres tú mismo diciéndote esto. Y ahí está lo bonito, porque en el momento que yo lo reconozco, el primer trabajo es tratar de empezar como a ponerlo un poquitito fuera, a tomar distancia de esa voz y empezar a hacer que aparezca otra voz que finalmente es la que me representa en el fondo.
Hay algo en gente muy buena para lo que hace, como este violinista que a medida que parece acercarse a donde está esta vara que tú dijiste, más neurótica y más frenética es la búsqueda por acortar distancia, pero al mismo tiempo sigue siendo imposible. ¿Hay algo, sí, en que en cuanto mejor me veo haciendo lo que hago, quizás más siento que soy bueno gracias a esta dinámica?
Exactamente. Y eso es uno de los de las cosas que son muy complejas, por ejemplo, a la luz de la compasión, cuando yo trabajo incorporando el tema de la compasión, que ha sido toda una novedad en el trabajo de los músicos, de las personas que trabajan como con este tipo de carreras, que no son todos los músicos, pero un grupo de músicos que trabajan carreras como muy exigentes, que tienen metas muy altas y que en general han tenido un progreso como importante, es precisamente empezar a incorporar la idea de compasión. ¿En qué sentido? Como yo entiendo la compasión, como a mí como yo me he formado, en el fondo es como una sensibilidad al sufrimiento propio o ajeno, en este caso nos vamos a enfocar en el propio, y una actitud, una motivación consciente y activa por poder aminorar o evitar eso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Precisamente ahí está el corazón de esta como neuroticidad que tú dices, o de esta cosa como psicológica que aparece como un motor negativo, porque hay una voz interna que te dice como, mientras tú más sufras, estás más cerca. Entonces ahí, ese, trabajar ese juego es muy difícil. Y entonces empezar a decirles, oye, si te duele una mano, en verdad tienes que parar, ¿ya? Y seguir tocando 2 horas ese día con una mano adolorida no va a hacer ninguna diferencia.
Pero puede que la evidencia de vida de esa persona le demuestre lo contrario, ¿no? Me imagino que aquí está la resistencia. Todo lo que he logrado es gracias a que he seguido esto que tú ahora me estás diciendo que me desentienda.
Exactamente.
¿Cómo se flexibiliza eso?
Yo ahí los llevo para otro lado, los llevo al contexto de su vida en general, ¿ya? Normalmente, cuando yo he dado un espacio tan potente al, en el caso de los músicos que están como en esto, dolor físico, que no pesco en el fondo, dolor psicológico, porque también muchas veces tienen como historias de vida donde aparece mucho perfeccionismo desde niños, todas estas cosas como aislamiento, por ejemplo, porque también para poder llegar a ser un gran virtuoso, desarrollar estas carreras así, necesitas aislarte, ¿ya? O sea, a ese nivel, ¿no? Como ellos lo entienden.
¿Aislarte qué quieres decir con eso?
Practicas todo el día y no ves a nadie. Okay. O sea, es así de sencillo, digamos. Y llega un punto donde ya no quieres ver a nadie porque entiendes que cualquier contacto con otros te quita tiempo y te quita espacio de práctica y de poder mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo les empiezo a mostrar la dimensión de su vida completa en el fondo. Es decir, ya, aquí te parece que esto te ha rendido. Pero tratemos de abrirnos un poquitito a tu bienestar, ¿ya? Al comienzo esto cuesta porque tienen asociado su bienestar a su rendimiento, ¿no? Entonces, no, si yo he practicado y si me duelen las manos y tengo sensación de electricidad en los codos, entonces eso para mí es mi bienestar, yo ahí estoy bien. Entonces, el primer trabajo es empezar a relativizar un poquitito eso, ¿no? Que no es fácil, empezar a relativizarlo. Felizmente, hoy en día hay músicos de un alto nivel, se diría, dentro de músicos así muy top a nivel mundial, donde este discurso se está empezando a incorporar, ¿ya? Porque también la neurociencia nos ha ayudado a demostrar que no para todos funciona el machaque. El machaque entre comillas, sí, ¿no? Sí. Como tocar. No para todos funciona. Y autores y neurocientíficos, ¿no? O sea, que han empezado a meterse en el tema de cómo el desarrollo de otras actividades, el descanso, las prácticas contemplativas, el deporte, el ocio, favorecen, a diferencia de lo que se creía antes que eran como pérdidas de tiempo, hoy en día todo lo contrario, favorecen eso. El tema con estas personas es empezar a encontrar un equilibrio, porque muchos creen que es como que yo les vengo a decir así como no toques más, toca menos, no te sigas exigiendo. Bueno. No tiene que ver con eso, tiene que ver que para cada uno hay un equilibrio. Y ahí en algún momento empiezan algunos, no todos, pero se empieza a despertar como un gustito, ¿no? Ah, en verdad la semana pasada toqué 5 horas menos, ponte tú, una hora menos por día, y en esa hora pude jugar con mi hijo, echarme a ver tele, cocinar con calma, echarme a mirar el techo.
Eso, yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que la evidencia es creciente a favor de lo que estás diciendo, pero aún así alguien te podría decir si es que este modo de tomar la vida un poco más integral es compatible con algunos de los logros humanos más grandes que hemos tenido. Por ejemplo, no sé si Michael Jordan hubiese sido Michael Jordan si hubiese tenido un año de terapia contigo, ¿cierto?, durante su adolescencia. O si, ¿cierto?, si Elon Musk hubiese, ¿cierto?, construido cohetes reutilizables, si hubiese dedicado más horas a pasar con sus hijos en lugar de trabajar no sé cuántas horas a la semana como una bestia. ¿Qué piensas sobre eso?
Capaz que les hubiera ido mejor.
Ajá, capaz, puede
siempre
ser.
Es una opción.
Puede ser.
Pero, más allá de eso, yo también creo que en esto hay que ser súper consciente que no estamos trabajando con los extremos, ¿ya? O sea, las personas que tú me muestras, estamos hablando de un genio del básquetbol, estamos hablando de un genio del, no sé, emprendimiento tecnológico, la creación, la creatividad, no sé. Yo esos extremos como que los corto, ¿ya? No me puedo abocar a eso porque esa es otra forma, o sea, esa gente que tiene una configuración cerebral distinta de la mayoría de las personas, ¿me entiendes? Y probablemente esa persona, incluso dentro de toda su genialidad, ha encontrado ciertas formas de equilibrio que les pueden venir bien y que los ayudan a ser más productivos, etc. Ahora, no desconozco mayormente como la vida personal de estos dos personajes que me estás planteando, conozco más como su trabajo, digamos, su obra. Pero si te vas a analizar a otros casos como más o menos paralelos, uno después de años se encuentra como que aparece la verdadera historia. No estoy generalizando, pero sí en el caso de muchos, y tú dices, de verdad, están agentes con neurosis importantes, con niveles de maltrato hacia otros importantes, con rarezas. Insisto, no estoy generalizando, pero en el caso de algunos. Pero en mi trabajo yo no apunto a esa gente. ¿Ya? Yo no apunto a esa gente.
Sí, hay una entrevista famosa de Elon Musk que le preguntan por... Le dicen, hay muchos jóvenes en el mundo que quieren ser como tú, ¿qué consejo les daría? Y él responde con mucho pesar, casi al borde de las lágrimas, responde algo así como, no estoy tan seguro de que alguien quisiera ser como yo. Porque obviamente su vida personal no es perfecta. Pero la comparación parece ser inevitable. Porque estoy pensando, hablemos sobre la comparación ahora, que no es exactamente perfeccionismo, pero algún paralelo tiene. Que todo lo que vemos en internet y en redes sociales son figuras de este tipo. Si no son ellos, son algo, ¿cierto? Son súper músicos, gente que ya hizo lo que yo quiero hacer. Todos ya pasaron la meta final de una carrera que yo recién estoy empezando. Y eso es muy tóxico también. ¿Qué piensas sobre la comparación? ¿Cómo uno debería pensar sobre esto?
Es un tema súper importante y siempre lo digo, de hecho el domingo estuve hablando con un grupo de músicos sobre esto y yo les decía, yo no sé, por ejemplo, si mi carrera en un momento como flautista, que tuvo como bastante vuelo, hubiera sido la misma si yo hubiera nacido en este tiempo, digamos, por el tema de las redes sociales. ¿Ya? Porque yo además soy como bien tecnológica, soy bien social, entonces como que a mí me captura esto realmente, y es un tema que yo tengo y que trabajo, ¿ya? Y que no siempre sale fácil. Y además, porque cuando vas normalmente como a consultar las redes sociales, no cuando estás en tu pick. Normalmente te vas a enganchar cuando estás como en un mal momento. Mayores niveles de enganche, ¿ya? O sea, estoy hablando de scrolling durante un buen rato, digamos, ¿ya? Normalmente, eso que se produce, o sea, cuando yo voy a hacer ese scrolling así casi como obsesivo, digamos, y donde me olvido un poco de todo y se me va la noción del tiempo, tiene que ver como con una necesidad que estoy tratando de tapar, ¿ya? O sea, eso es bien básico. Y entonces, el que me capturen y el que yo me compare, en ese momento estoy mucho más sensible a la comparación, también, ¿ya? Y ahí es donde lamentablemente se produce como en la mente del músico una idea que es bien tóxica, tomando también tu palabra, que es como este versus yo, en el fondo, ¿ya? Entonces, mi meta es alguien que está muy, muy lejos, ¿ya? Por ejemplo, yo me acuerdo, yo soy de La Serena, ¿ya? Entonces, cuando yo empecé con este desarrollo musical, me acuerdo que muchas personas me decían como, bueno, pero tú ya a tus 10, 12 años estás por debajo de los que tienen a lo mejor tu mismo talento en Estados Unidos, en Europa, en otros países donde hay otras posibilidades para desarrollarse, ¿no? Pero imagínate que yo me hubiera quedado con eso. Eso hubiera sido como mi techo, ¿no? Entonces ahí también empiezan a ser importantes como los mensajes que recibimos de las personas que están alrededor nuestro, ¿ya? Más allá de las redes sociales. También, de nuevo, entender que mi competencia no es esa persona, ¿ya? Tomar esa persona como un modelo, pero también no como el único modelo. También buscar quizás como modelos que están más cerca y que yo efectivamente siento que podría llegar a algo más o menos cercano o incluso equiparable a este modelo que estoy viendo, ¿ya? Y los mensajes, perdona, como de posibilidad también que te da tu entorno. Eso es muy importante, ¿ya? Muy, muy importante versus las redes sociales. Pero la comparación y esa cosa como muy tóxica es inevitable.
Es inescapable y pasa lo que siento yo, es que pasa no solo en tu área de interés, ¿cierto? Sino no solo en, si yo fuera músico, no solo en que veo a otros músicos mejores que yo en internet, sino que hay gente que tiene hijos más lindos, casas más lindas, ¿cierto? Que come comida que yo nunca he visto un plato, ¿cierto? Como algunos de los platos que aparecen ahí.
Exactamente.
Es imposible. Entonces, todas las dimensiones de la vida parecen estar hoy ahí para ser exhibidas, ¿cierto? Y ventiladas al resto, como para ubicarse en algún punto de referencia de dónde, ¿cierto? En relación a donde estoy yo, siempre por debajo. Y no sé, ¿se te ocurre algo útil por decirle a alguien que está en esa dinámica y no sabe cómo desengancharse, de estar siempre sintiéndose menos que el resto en todo espacio?
Uf. Es una buena pregunta, una difícil pregunta, porque en general cuando trabajo con personas así, esto es como fruto de un camino, en el fondo, ¿no? Un camino de trabajo, no es solo como un algo que me va a hacer sentido y que entonces voy a dejar esto. Porque además tienes que pensar que cuando yo estoy enfrentado a las redes sociales y estoy en esta cuestión, se produce un chorreo de una cantidad de químicos cerebrales importante, digamos. Y eso es muy movilizador para bien o para mal, ¿no? Entonces, hay que bajarnos de ahí. Desde ahí es de donde nos tenemos que bajar. Yo pienso que lo primero, como que se me viene como idea, hay una parte en un libro de la Brené Brown que a mí me gusta mucho, donde habla de esto. Y dice tres preguntas, no recuerdo las tres, pero que me ayudan como a tomar distancia de lo que estoy viendo y hacer lo que se llama en psicología como prueba de realidad. O sea, decir, o sea, lo primero, ¿es lo que estoy viendo real? O sea, como tratar de tomar un poquitito de distancia, que no es fácil, pero ¿es lo que estoy viendo real? O sea, y esto es como intuitivo, ¿no? Entonces, hay gente que te va a decir, sí, por supuesto, es la realidad esa persona. No, pero yo te estoy hablando de real. Es como realmente humanamente real el que yo pueda publicar todos los días que esto estuvo perfecto y que yo me veo genial y que me siento increíble. Y que, o sea, partir por ese análisis crítico. Y luego una segunda pregunta, no recuerdo la tercera, pero la segunda para mí era la más importante, que era, ¿quién se beneficia de que yo vea todo este perfeccionismo en las redes sociales?
Claro.
¿Ya? O sea, el gran músico, que lo único que está mostrando es como sus super logros y todas sus, como los super, super, digamos, de alguna manera, sin esa persona quererlo, también me está dañando, en el fondo. Y lo que está haciendo es generar un gap importante. O sea, es como, yo soy bueno y todos los días te estoy reforzando que tú estás más lejos de mí. Esa persona no lo hace con ese fin, ¿ya? A veces, porque sí, en el caso de ella no hablaba, en el caso de la Brené Brown no hablaba de los músicos, pero decía, muchas veces esta gente está financiada por alguna compañía o por alguna marca o quiere posicionarse de una manera en que se pueda convertir en sí mismo en un producto o en un servicio, ¿no? O quiere salvar algún tema psicológico, ¿no? Efectivamente, a lo mejor en su casa tiene un desastre, pero quiere mostrar algo como porque y esto está demostrado en el fondo científicamente, la dopamina que se secreta por los likes, en el fondo, es bien importante, digamos. Y cuando has entrado en esa como adicción, ¿no? te haces adicto a eso, o sea, lo necesitas. Digamos. Entonces, es el tema como, ¿quién se beneficia de que yo esté viendo esto en este momento?
Mientras hablaba y me acordé de, nada que ver con la música, pero del Instagram de la Raquel Argandoña, no sé si alguna vez te he metido a verlo.
Alguna vez me metí, pero no.
Es alucinante porque es su misma... su misma expresión facial, la misma sonrisa, pero es casi como si alguien hubiese recortado la cara y lo hubiese pegado, ¿cierto?, en su cuerpo con otras ropas, en distintas poses, en distintas playas.
¿En serio?
Pero es la misma sonrisa impostada en, ¿cierto?, 5.000 fotos que uno puede hacer scrolling hasta el fin de los tiempos y no va a llegar nunca a la primera. Y su vida personal simplemente no puede ser eso, ¿cierto? Nadie vive así. Lo que yo he hecho, que no sé si es lo más sano, pero... Lo que me inspira ese tipo de perfiles hoy es más pena o lástima o algo parecido a eso. Es más como, ¿qué te tiene que estar pasando para que te sientas, cierto, tan empujado a insistir con esta cara tuya al mundo? No sé si es la respuesta más sana tampoco.
Lo que pasa es que yo creo que también hay algo como que es bien personal, porque también hay gente que podría efectivamente buscar una inspiración en eso. Y a lo mejor hay gente que tiene una vida donde le parece que para ellos lo que ellos quisieran en la vida efectivamente es como sonreír todo el tiempo y enganchan con una cosa un poco más exitista. Y ahí, bueno, es también como la libertad de cada uno. Hay que ver si es que ese es mi objetivo, donde llego finalmente en el tiempo, ¿no? Y si tengo los recursos como para ir a todas las playas y yo qué sé. Pero yo pensaría, o sea, por ejemplo, lo que yo he empezado a hacer el último tiempo... es empezar a dejar de seguir a bastante gente. Dejar de seguir. Incluso cuentas que seguía, que eran... que me inspiraban muchísimo, con las que tenía como una afinidad importante. También en algún punto como que empecé a sentir una cosa que iba como mucho más allá del contenido, sino como qué es lo que esta persona algo quiere como mostrar, demostrar. Y ahí como que para mí es un poquito como un punto de quiebre.
Claro, hay que tener el radar bien calibrado, eso sí, para leer eso. Te quiero preguntar por cómo uno debería pensar respecto a sus metas, a diferencia del proceso para llegar a ellas. Quizás para planteártelo un poco más de orden, en relación a lo que estábamos hablando recién, uno siempre está en primera fila para su propio proceso, ¿cierto? Yo siempre veo todas mis carencias, las notas que fallo, ¿cierto? Los callos en mis dedos, si soy músico, y todo aquello que me sale mal, pero de otros solo veo el resultado final. Y eso hace que algo psicológicamente también distorsionado ocurre cuando todo lo que el mundo me presenta es su versión final, pero todo lo que veo propio está a medio camino, cojo, ¿cierto? ¿Cómo uno debería pensar en sus metas y procesos con eso presente?
Súper interesante esa pregunta. Se me vienen dos cosas a la cabeza, que no sé si van a responder exactamente a la pregunta, pero un par de ideas. Rick Hanson, que es alguien a quien yo admiro muchísimo, tiene una frase fantástica que dice que los seres humanos tenemos velcro para lo malo y teflón para lo bueno. ¿Ya? ¿Y esto a qué responde? O sea, si tú te vas a hacer la evolución del hombre, digamos, hace millones de años atrás, responde a que necesitaba como ser mucho más alerta a lo malo, porque lo malo en el fondo era información que yo tenía que procesar respecto de mi sobrevivencia, literal, vida o muerte. Y esto quedó como muy instalado. El cerebro humano está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz, ¿no? Esto como de ser feliz y todo esto. Por eso hace años que vienen corrientes desarrollando en el fondo, como favoreciendo toda esta zona, las prácticas contemplativas, etcétera, como precisamente para llevarnos hacia el camino como de la felicidad, de la plenitud, del bienestar, más que solo de la sobrevivencia. Y eso es tener que hacerle una jugada al cerebro, que no es nada de fácil, la verdad. ¿Ya? Pero efectivamente, esta cultura donde yo lo único que veo es el resultado final, es bastante tóxica. Pero yo te voy a comentar algo que es interesante. En eso las redes sociales también me pueden ayudar, si es que yo las uso, si yo aprendo cómo usarlas, digamos. Existe hoy en día una violinista que se llama Hilary Hahn, que creó un desafío que se llama los 100 días de práctica, 100 days of practice. Y este desafío consiste en que tú publiques una parte de tu práctica diaria, no tiene que ser toda la práctica, porque además eso sería lo que hicimos, en las redes sociales, durante 100 días, ¿ya? Ella es una de las mejores violinistas del mundo en este momento. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de un grupo de personas. Habrán otros que no les guste, que les parece que es mejor o la mejor está en otro lugar. Yo también sé que hay una subjetividad increíble en quién es mejor y por qué es mejor, pero ella es como de las importantes, de las grandes, ¿ya? Y este proceso es súper interesante que ella hace, porque se graba también diciendo, hoy día no quiero practicar. ¿Sabes qué? Hoy día en vez de practicar, de verdad ayer practiqué mucho, entonces hoy día lo que voy a hacer es leer un libro. Y leer este libro también es parte de mi práctica, porque esto va a hacer que yo incorpore el descanso o el hacer que mi mente tenga otro foco por un momento, por un día. Y eso también va a jugar en favor de mi progreso, ¿ya? Entonces también en perfiles que sean bien llevados, que sean llevados también de forma compasiva, ella especialmente es así, ayuda mucho ese modelaje. ¿Qué es lo que nos pasaba, por ejemplo, a nosotros? Cuando yo estudiaba música hace, no sé, 30 años atrás, lo que tú recibías era un CD, un cassette, yo partí con un cassette. Uh-huh. Y ahí sí que era duro el resultado final, porque yo además no tenía idea cuál había sido el camino de esta persona. Yo llegaba y lo que escuchaba era una cosa impresionante, uh-huh. y que además como no había video, o sea, era casi imposible conseguir un video, era todo en registros de audio, digamos. Registros de audio que también estaban muy como movidos, pichicateados, intervenidos, no todos, no siempre, no de manera grotesca, pero en muchos casos sí. Entonces también muchas veces me comía un producto final que no era real, ¿no? O que no era tan real como todo lo que yo estaba como imaginando que era. Entonces no me parece que si tú quieres buscar inspiración en las redes sociales para que te acompañen en tu proceso, también lo puedes encontrar. Si tú te vas a ver a todos los súper súper y no tienes ningún interés o no ves qué es lo que pasa más como en su vida, bueno, ahí te estás engañando, ¿verdad? Sí.
Te quiero preguntar por autocompasión para que hablemos sobre eso un poco, pero se me ocurre una última referencia a redes sociales. Sorry por quedarnos tanto rato en esto.
Dale, sí, es un tema.
Yo también tengo este uso medio compulsivo. De hecho, mira, tengo un teléfono que no es un smartphone para no estar todo el día pegado porque no puedo controlarme.
Mira, pero una buena política,
¿sabes? Sí, bueno, tengo un smartphone sin chip. Hay una cultura o una tendencia en internet de emprendedores, sobre todo, no sé si en músicos y en artistas también está presente esto tanto, de gente que usa esta palabra grind en inglés, o triturarse, ¿cierto? Uh-huh. Trabajar hasta no poder más. Y hay una figura clásica que es Gary Vee o Gary Vaynerchuk, muy millones y millones de seguidores. Uh-huh. Y él ha dicho cosas como, si esperas el fin de semana, si tienes ganas de que sea fin de semana, es porque estás quebrado por dentro. Comillas, o sea, porque tu trabajo debería ser tu único motivador en la vida, o algo así es su filosofía. ¿Es esta una tendencia peligrosa? Y no es un fenómeno menor esto. Cientos de miles, si es que no millones de jóvenes que pretenden emprender y armarse un camino en la vida, siguen a este tipo de personajes. ¿Qué te pasa? No sé si has visto algo de esto primero y qué te pasa cuando...
Muy poco, o sea, me han aparecido de repente y he escuchado estas cuentas así como de hazte millonario y no sé qué y todo, sí. O sea, no necesito decirte que no me parece bien, pero no me parece bien de entrada porque siento que hay como una especie como de copy-paste y un cero cuestionamiento de qué quiero yo realmente en la vida. O sea, cuando yo digo en la vida lo que quiero es llegar a lograr y ganar plata y hacer no sé qué, yo te vuelvo a preguntar, ¿qué quieres en la vida? O sea, no, o sea, ahí no está entrando ningún concepto ni de bienestar, ni de cuidado, ni de descanso. Y estas son cosas que, o sea, entiendo que hay grupos importantes de personas que quieren llegar ahí porque además se verán atraídas por la fama, por el dinero, por legar algo al mundo. O sea, lo respeto, eso tiene que ver con cada uno. Pero me parece que también eventualmente podría responder a un vacío importante, que es algo que también vemos en hordas de personas, digamos, ¿no? O sea, y cada día más.
Claro, ahora mientras decía eso, pienso que algo que hacen estos personajes es que sin el permiso de su audiencia, sin pedirle permiso a nadie, ellos instalan en la cima de lo que uno debería aspirar en una vida humana, su propio ideal. Y no permiten ninguna menor divergencia, porque no tener el Lamborghini o lo que sea significa haber fracasado. Y eso es un insulto, ¿cierto? Increíblemente perverso, sobre todo cuando es dirigido a gente joven. Autocompasión. Ya mencionaste qué es. Que mi sensación antes de adentrarme en este mundo es que era algo muy meloso, ¿cierto? Empalagoso, hasta asquearme un poco. Ya no es el caso. ¿Cómo empiezas a hablar sobre autocompasión con alguien que no, que te muestra cierta resistencia? Y quizás recordar un poco qué es, que ya lo dijiste, pero
sí,
un poco
sí,
traerlo
sí
de vuelta.
Bueno, la compasión es la sensibilidad hacia mí o hacia los, y hacia los otros, a la sensibilidad del sufrimiento mío y los otros, y una motivación por aliviarlo o prevenirlo de forma activa, ¿ya? La autocompasión es, nos quedamos con la parte de especial sensibilidad a mi propio sufrimiento. Bueno. Entiendo completamente que cuando hablamos de esto aparece esta cosa como un poco melosa que dices tú, aparece, como digo yo, como el añuñú, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de compasión, de autocompasión, es como pobrecito, no sé.
Ajá, claro.
Eso también puede ser una parte, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que además históricamente el término compasión ha estado muy ligado a la religión, ¿ya? Y la forma como la religión ha planteado lo compasivo, ¿ya? O el ser compasivo, de repente se liga mucho como a la comprensión, pero poco a la acción por hacer algo, ¿no? O a la acción por hacer algo donde yo además al otro lo ayude a que entre en un círculo virtuoso. Por ejemplo, la limosna es una muy buena, o sea, puede ser un muy buen aporte y algo extremadamente necesario para una persona en un momento. Pero si yo me quedo solo en la limosna, ya sabemos dónde va esto, ¿no?
Uh-huh.
Y es, entonces hay una imagen un poquitito ligada a eso. O lo que viene, o sea, yo tengo amigos, amigas que me cuentan que en sus familias, o sea, el concepto de compasión no está validado, no entra, porque es sinónimo de una debilidad tremenda, digamos. O sea, es como, no, es como imposible ser compasivo, porque entonces como que es algo que se opone a el hacer que nuestros hijos crezcan, que se desarrollen, que tengan disciplina, etcétera.
Con compasivo con otros, no con uno mismo.
Con ellos mismos o con otros, digamos. O sea, es como decir, en esta familia, o sea, como dentro de los mandatos, todas las familias tienen mandatos visibles e invisibles, digamos, que son los que finalmente guían el funcionamiento, la compasión no es algo que esté permitido, ¿verdad?
¿Cómo se ve tangible alguien autocompasivo? ¿Cómo se trata? ¿Qué hace quien no haría de no ser autocompasivo? Lo práctico, concreto, tangible,
sí,
que hay de diferente.
Mira, yo no he conocido como figuras de personas que sean como muy desarrollado en esto, porque es como un trabajo de vida.
Uh-huh.
Pero te voy a poner, por ejemplo, algo que yo hago con mis pacientes específicamente. Hay un ejercicio de una psicóloga que se llama Tara Brach, que se llama el rey de la autocompasión, ¿ya? Que es reconocer, aceptar, investigar y nutrir. Y esta herramienta, que suena muy simple y uno con un poquitito de dedicación logra sacarla adelante, no es tan compleja, pero lo que es complejo es determinarse a hacerlo, ¿ya? Ese es el tema, o sea, es como ya, nos vamos a tomar un momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa primero? Hay una situación que me genera sufrimiento, ¿ya? Entonces yo reconozco, ¿ya? Reconocer es como ir a mirar con el juicio suspendido qué es lo que pasó. Es ir netamente a ver, o sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó en esta situación? ¿Qué me pasó a mí en esta situación? ¿Cómo llegamos acá? O sea, primero, información. ¿Qué es lo que pasa cuando yo reconozco y empiezo a poner información? Trato de ir a fuentes que son lo más cercano a la realidad. No siempre es fácil esto, digamos, pero lo más cercano a la realidad. Porque la mente fantasea mucho. Y en personalidades, por ejemplo, o en personas donde hay un sesgo negativo hacia sí mismo, un crítico interno exagerado, etcétera, o desbocado, esta primera, como reconocer, va a ser inmediatamente con todo el juicio dirigido hacia mí, ¿no? Como todos los dardos vienen hacia acá. Entonces, primero, tomemos un poco de distancia. Reconozco qué fue lo que pasó. Ya, ok. Y luego, esto es, puede ser un proceso largo, digamos, y luego nos vamos al aceptar, ¿ya? Entonces, el aceptar, de nuevo, tenemos el juicio suspendido, o sea, como, ok, reconocemos que esto fue lo que pasó y lo aceptamos. No, pero estamos en aceptar.
Esto es para situaciones que ya ocurrieron.
Exactamente. Y también yo te diría que puede ser como en personas muy ansiosas, como adelantándose a situaciones que podrían venir o previendo ciertas cosas, digamos. Aceptar. Y acá yo siempre pongo el ejemplo de la lluvia, que si yo estoy en la calle y de repente se pone a llover, hay una imagen de esto, Puedo decir, chuta, ando sin paraguas, qué lata, me carga la lluvia. Oh, lluvia en esta época, mata pajaritos, me voy a resfriar, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? O puede llover y yo decir, está lloviendo. Sí, está lloviendo. Esa es como la actitud que... No es fácil, porque siempre aparece el... Pero no debería ser, pero pucha, pero aparece el juicio, ¿no? El juicio en eso es como muy... Lo tenemos muy incorporado todos, ¿no?
Justo la del auto ayer.
¿Qué cosa?
Justo la del auto ayer.
Justo la del auto ayer. Por... Exactamente, sí, sí. Exactamente, ¿no? Entonces es como, ok, pero... Ya esto ya está siendo, ya es, ¿no? O sea, lo acepto. Una vez que lo he aceptado, ahí paso a investigar. Ok, voy a ver un poco, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó conmigo? ¿En qué estaba pensando? ¿Cuáles eran las condiciones de la situación? ¿Con quiénes estaba interactuando? Y ojo, que esto que aparecen como un millón de preguntas, cuando tú lo trabajas con alguien en una situación, empiezan a aparecer inmediatamente, ¿ya? Y aparecen otras preguntas, y muchas de las que yo he dicho no aparecen porque no vienen al caso, ¿ya? ¿En qué otro, cuál fue el gatillo? ¿En qué otro momento en la vida me ha pasado esto? ¿Por qué siempre con esta persona tiendo a engancharme de esta manera, por ejemplo? Entonces, esa es la I de investigación. Luego, cuando ya tengo como todo eso más o menos armadito, paso a la N, que es la de nutrir, nutrirnos. Y ahí es como nutrirnos de autocompasión. Y primero, entender que esto ya fue, ¿no? O sea, esto ya fue. Tratar de alimentar la fantasía o la ansiedad, como de que ganas que no hubiera sido, de que pucha, si yo hubiera hecho esto distinto. Esto ya fue, ¿no? Entonces, eso también es compasivo en el fondo. Porque si no, yo sigo enganchado en el sufrimiento de que esto lo podría haber evitado que en el pasado, ¿no? Entender que somos seres humanos y nos equivocamos. Por ejemplo, algo tan sencillo como eso. Pero de verdad, tratar de encarnarlo cada vez más, ¿ya? Otras cosas sencillas, como por ejemplo, que a mí me gusta mucho el ejercicio de la leve sonrisa, ¿ya? O sea, una leve sonrisa... Cuando después que has hecho esto con todo el sufrimiento que pudo haber acarreado, con todo lo enganchado que puedes estar, es como una leve sonrisa que te ayuda a de a poquitito ir sintonizando tu cerebro como de otra manera. La leve sonrisa tiene un poder a nivel cerebral, digamos, importante.
¿Ya? Ella empieza muchas de sus meditaciones así.
Exactamente, cerebral, sí. Exactamente. Y por otro lado, y aquí me voy como teoría polivagal, nervio vago, activación, como de todo eso que también está de moda y que está muy ligado al tema de la compasión y esto, los glimmers, que se llaman, en el fondo, que es como el contrario de un trigger, ¿no? Entonces el trigger es lo que te gatilla lo negativo y el glimmer es lo que te gatilla como lo positivo, ¿ya? Te ayuda. Entonces, por ejemplo, hacer grounding, salir a pisar el pasto, ir a comprarte tu chocolatito que te gusta, tratar de distraerte, pero de manera sana en el fondo, no distraerse con adicciones, pero sí, okay, qué fuentes de distracción que han resultado ser para mí y que, buenas, digamos, y que me ayudan a salir un poco de esta cosa como tan autoculposa. Ver videos, como dice Gonzalo Brito, me encanta que dice los videos de perritos y de gatitos en Instagram, que también todo eso te ayuda como a lo que en psicología llamamos corregular, ¿no? O sea, me ayuda como a regular, a disminuir los niveles de cortisol, etcétera. Eso es autocompasivo. Entonces, solo para cerrar, yo he hecho este proceso como largo, ¿ya? En terapia de repente nos tomamos sesiones en hacer este RAIN en base a situaciones que son muy gruesas, ¿no? Pero cuando tú lo empiezas a tomar conciencia y empiezas como a hacer esto más de una, como operacionalizar un poco esto, sin deshumanizarlo, por supuesto, pero operacionalizarlo, empieza como a salir más fácil y empieza a ser un proceso, empieza a ser algo más conocido para ti, empieza a ser una forma de procesar la información para tu cerebro. Y el cerebro, que es muy plástico, empieza a aprender e incorporar todo esto. Entonces, yo te estoy tomando una forma específica de practicar la autocompasión. Y tiene partes. ¿Y dónde está acá lo meloso y el añuñú y el nada? Puede ser también parte importante en la última parte, ¿ya? Especialmente. O cuando yo acepto y digo voy a suspender el juicio. Sí, en ese momento.
La última parte es nutrir.
Nutrir, exactamente. Puede ser importante el cariñito, el añuñú. Y de repente efectivamente lo que necesitamos es alguien que nos diga una palabra cálida y a lo mejor en una situación donde efectivamente sabemos que nos equivocamos o que no estuvo bien o que no sé qué. Igualmente me puedo brindar una palabra cálida, algo como por último, una broma. De repente hay gente maravillosa que viene y te dice como con un tono así como realmente reforzándote que te equivocaste así, pero con una forma de humor y que está buscando no achacarte, sino como achacarte pero con una sonrisa, con una carcajada y como con un ya, vamos a ver cómo seguimos en esto, ¿no?
Sí. Nos quedan 5 minutos.
Ok.
Y no sé si te quería preguntar una pregunta que da para más de 5 minutos. Pero te lo voy a hacer igual y veamos
que sale.
Cuánto logramos cubrir. Te escuchaba hablar en el podcast de Cristóbal Carrasco, si Cristóbal nos está escuchando, un abrazo, sobre la importancia de separar quién somos, nuestra identidad, de aquello que hacemos. ¿Podrías hablar un par de minutos sobre eso?
Sí.
¿Cuál es el peligro de confundir ambas cosas y de fusionarlas en lo mismo? ¿Y por qué deberíamos desagregarlas y entenderlas separadas?
Sí. Lo que pasa es que en la sociedad del hacer, desde que nacemos, lo que hacemos pasa a ocupar una parte súper importante de nuestra vida. Y no lo que hacemos es si yo salgo a andar en bicicleta, que como, que eso también es hacer, digamos, ¿no? Que como practico el ocio, sino que precisamente qué hago que es productivo, ¿no? Si tú te imaginas en el fondo como lo que es la identidad de cada uno, el hacer ocupa una parte. A lo mejor ocupa una parte súper importante para algunas personas, ¿ya? Pero es una parte. En personas y especialmente que, por ejemplo, yo en el caso de los músicos lo veo todo el tiempo, o en el caso de personas workaholics o personas que tienen así como metas, por ejemplo, puede ser en el caso de los emprendedores, ¿no? Esto pasa a ocupar como casi enteramente su vida, ¿no? Entonces, se produce una precarización de una serie de áreas, eventualmente, ¿ya? Se produce una pérdida de equilibrio, para yo poder llegar a que, o sea, cuando eso llega a ese punto, yo he tenido que hacer un camino donde mi bienestar y a lo mejor el bienestar de otros cercanos a mí se ha desdibujado un poquitito. Pero el gran peligro es el siguiente, que si falla el hacer, como yo estoy tan identificado con esto, siento que es una falla mía. Y efectivamente cuando falla algo en lo que yo hago, o cuando hay algo que no me resulta, se produce una frustración grande, eso tiene que ver conmigo. Muchas veces yo tengo que asumir una responsabilidad, asumir que hubo ciertas cosas que no estuvieron bien, o asumir que hay una competencia feroz que hace que yo no pueda lograr lo que sea. Pero eso no puedo asumirlo yo como yo soy un fracaso. El tema es que hay muchos músicos y personas especialmente que están como relacionándose como al filo del tema del éxito permanentemente, ¿no? Como de logro, competencia, comparación, éxito, etcétera. Donde estas situaciones que de repente no son tan exitosas del hacer, o que definitivamente son fracasos, están completamente fusionadas con la propia identidad. Entonces esa persona se vive a sí mismo o a sí misma como un fracasado y se tiñe todas las áreas de su vida. Cuando yo hago un trabajo donde me desarrollo y doy a entender a otros, en el fondo, que esto es una parte importante, pero una parte. Si es que se produce cualquier cosa, entra en peligro esto, puede haber un fracaso, una desilusión, una decepción, no se me cae todo el sistema.
¿Cómo se hace ese trabajo? ¿O cómo se empieza? ¿Qué es lo más pequeño, lo más fácil que alguien si se puede llevar para casa como aprendizaje, le dirías, que no requiera ir a terapia?
Yo creo que tiene que ver primero como con tiene que ver como con mensajes, fíjate, ¿eh? Con darse mensajes a uno mismo respecto de ir tomando esa distancia.
¿Mensajes,
¿no?
¿Cómo?
Mensajes como... es que esto van a sonar todos como el libro de autoayuda y no es la idea, porque nada más lejano.
Pero, porque es muy difícil.
Pero
¿no?
Es muy difícil.
¿Quizás
es muy difícil? Sí, no, ¿eh? Porque hoy en día como con todo el tema como del empoderamiento femenino se ha producido ahí como una distorsión, digamos, y no quisiera meterme ahí porque puedo ser muy muy como, o sea, podría no tomarse bien lo que digo.
Todavía no ha
pero,
nadie aquí. Así,
ya, pero fíjate que yo estoy apuntando, voy a hablar del caso de los músicos, que es donde yo trabajo principalmente esto. Yo estoy apuntando a la crianza de los músicos. A los mensajes que reciben en su periodo de crianza, que para mí es desde que el músico toma su instrumento hasta que ya está más o menos maduro para desarrollar su toque con cierta autonomía.
¿Tú trabajas con los músicos niños
no,
jóvenes?
No, trabajo con los que van a ser, los que son maestros ahora o van a ser maestros en el futuro. O sea, ahí está puesto mi foco. Desde ahí desarrollar esa mirada compasiva. Hay una serie de mensajes que hemos adoptado, existen, igual que en las familias hay un linaje, en las familias musicales, digamos, como la cátedra de tal profesor viene como un linaje que responde a la de este profesor, que vino de Europa, que hizo no sé qué, no sé, es como... Y hay ciertos mensajes que se van transmitiendo.
Ajá.
Entonces yo estoy, y en conjunto con otras personas, como tratando de hacer la pega de ir cambiando esos mensajes. Igual que en una familia, cuando tú quieres cambiar ciertas cosas y todo, primero identificas y en algún momento se produce un tema donde tú dices, yo esto no se lo quiero transmitir a mi hijo, a mis hijos, a mis hijas, ¿ya? Del punto de vista, en lo de la música, yo pensaría un poco lo mismo y es lo que yo transmito. O sea, ¿qué mensajes les estamos dando a esos músicos desde su tierna infancia musical para que ellos entiendan que su ser no está enteramente compuesto por su hacer?
¿Y cuál sería un mensaje tipo? ¿Es una frase que uno integra como mantra o es el trato?
Es que pueden haber, pero también tiene que ver con el trato fundamentalmente, te diría yo. Tiene que ver con el trato, tiene que ver con el modelaje. O sea, y también bueno. Es tan potente el modelaje, ¿no? Si mi profesor, yo veo que lo único que hace es tocar, y que si resulta que no ganó un puesto en una orquesta, pidió una licencia de un mes porque está deshecho y pasa. Son dos cosas que pueden pasar. Aún yo, habiendo hecho este trabajo y todo, pueden haber situaciones que son extremadamente complejas y difíciles de asumir. Pero también te voy a poner un caso concreto. Uh-huh. Yo tengo una maestra en Argentina, Betty Plana, que si alguna vez también la saludo, si es que alguna vez escuchaste esta conversación. Y la Betty está casada con el Polo Martí, que es guitarrista. Los dos son tremendos músicos y tremendas personas. Sumamente exigentes, ¿no? Sumamente exigentes como en un buen sentido. Han armado una cátedra de gente, dos cátedras de personas muy competentes que les ha ido muy bien. Pero ellos asignan un peso al factor humano que es súper importante. Y no solo lo dicen, sino que también lo modelan, ¿ya? Ellos con su vida como que encarnan un equilibrio con sus familias, con su forma de ser, con las ideas que ellos quieren llevar adelante en la vida, que muchas veces o no tienen directa relación o se desmarcan literalmente de lo que es el tema musical. Y en eso han creado, yo diría, como una forma de hacer cátedra que es bien bonita, la verdad. Bien bonita y yo, desde mi punto de vista, bastante sana, me parece.
¿Te puedo insistir un poco más con lo mismo? Alguien que no es un niño ni joven, sino que un adulto ya formado, que a pesar de que tiene dimensiones de su vida que si las mira objetivamente son medianamente satisfactorias, ¿cierto? Uh-huh. Que si yo tengo buenos amigos, uh-huh, mi familia me quiere y tengo relaciones más o menos sanas dentro, uh-huh, de... pero en lo laboral me siento un fracaso y eso parece cubrir con mucha más fuerza lo que sea positivo que rescate en las otras partes de mi vida. Mm. ¿Cómo esa persona, algo minúsculamente útil, pero qué puede empezar a quitarle fuerza al opaco de la pintura que lo hace sentirse como un fracaso porque en esta parte no cumple como le gustaría? Mm. ¿Hay algo?
Es que así como algo específico es difícil, la verdad, porque todas estas cosas, o sea, primero tendríamos que entender por qué él llegó a asignar todo ese valor y por qué él permite que todo esto, de alguna manera, permee otras áreas, aunque sean sanas, aunque estén bien, etc. ¿No? O sea, pareciera que hay un tema de límite. Yo pienso, y aquí
un
estoy...
¿Un tema de límites?
Límites.
¿Qué quieres? ¿Por qué?
A ver, cuando yo pienso, por ejemplo, en el autocuidado, que es algo en lo que trabajo mucho, lo primero que se me viene a la mente son límites, ¿ya? Uh-huh. Límites sanos y trabajar por esos límites sanos, ¿ya? Entonces, yo puedo tener un periodo en el trabajo muy tóxico, pero yo trabajar de alguna manera para entender hasta dónde llega ese límite y cuando yo cruzo ese límite empiezo a buscar otras cosas o empiezo a conectar con el bienestar, etc. No es fácil y por eso mucha gente va a terapia para poder hacer esto precisamente porque le cuesta cortar. Si yo lo pongo esto en un plano temporal y no es solo que, o sea, más amplio, y no es solo que durante un tiempo mi trabajo ha sido tóxico, sino que estoy con una pega que durante años o un jefe o compañeros o un ambiente laboral que me han hecho mucho daño, que no sé qué, ahí tengo un tema con los límites. En el fondo es como, ¿por qué no he podido poner un límite a esto en el tiempo? ¿O por qué no he podido poner un límite y tomar una decisión respecto de esto? O sea, tiene que ver también con, de nuevo, lo compasivo, activamente buscar cómo yo puedo detener este sufrimiento. Haciendo autoconciencia. Mucha gente pasa que, y mucho nos pasa, que nos quejamos, pero no pasamos de eso. Y muchas veces esa puede ser la mejor fórmula. Ok, hoy en día si te estás quejando, si fantaseas con esto de que no te cierra, no te gusta, estás disconforme, etc. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? De repente eso puede ser como sí, una primera... que es bien sencillo. Sí, sí. Pero no es tan sencillo porque mucha gente rehúye a eso, porque implica tener que echar a andar una maquinaria, claro, hacerse cargo. Y muchas veces eso es más difícil.
Hay una zona como de incomodidad en la que muchos quedamos estancados. Francisca, mil gracias por el tiempo. Yo te descubrí a través de Cristóbal y me parece un aporte todo lo que te he visto hacer, así que gracias también por lo que has compartido.
Muchas gracias,
Vicente. Y voy a dejar tus redes sociales para quien quiera saber más de ti pueda saber más de ti.
Fantástico, feliz. Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, a ti.
Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.